Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la 1 del mediodía y estamos en directo en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Vamos a contar las noticias del día desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Como siempre, por el 88.8 de la FM o si están en la zona de Viveiro, en el 99.7. Ahí es donde tenemos la información más amplia. 1 hora y 10 minutos de información de nuestra comarca. En una jornada en que tenemos los cielos completamente nublados y está lloviendo. Se esperaban y se necesitaban las lluvias, así que nos están acompañando ya en esta jornada. Nada de hoy. Sacamos el paraguas y dentro de un ratito vamos a ver qué nos dice el pronóstico meteorológico también para las próximas horas. La tarde más o menos va a quedar ahí, sin lluvias en principio, y luego mañana tendremos nubes y claros, pero nos esperan precipitaciones tampoco durante el fin de semana, pero eso lo vamos a ver luego de forma detallada, como decimos. Ahora hacemos un repaso por los titulares de esta jornada de hoy, de 21 de septiembre. Entre las noticias que marcan la actualidad, una vez más hablaremos del asunto sanitario, porque desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública han organizado una reunión informativa en esta jornada de hoy en el Hospital de Acosta para hablar de esas próximas actuaciones que van a llevar a cabo, y al mismo tiempo desde el grupo En Marea critican la actitud de la subdelegación de gobierno en Lugo contra las manifestaciones de la plataforma en La Mariña. Señalan que la amenaza de la subdelegación de identificar a los manifestantes en contra de ese nuevo plan sanitario de la Xunta es inadmisible y una demostración más de la política autoritaria del Partido Popular y de cómo el gobierno de Feijóo utiliza las instituciones en beneficio de sus intereses. Es lo que señalan desde el grupo En Marea. Hablaremos de Foz. El Partido Socialista denuncia el mal estado en que se encuentra el aula de naturaleza de la localidad. Afirman que la dejadez del equipo de gobierno y su insensibilidad con los animales es escalofriante, que han recibido alguna que otra denuncia de vecinos. El otro día, por ejemplo, había alguna ave muerta. Señalan que si no la van a cuidar, pues al menos que la eliminen, que quiten el aula de naturaleza y los animales pues los cedan, los venden, los den en adopción, lo que toque. Pero que para tenerlos como se tienen, con las condiciones tan malas, en la zona encharcada y sin asegurar si están comiendo o no están comiendo adecuadamente, es mejor no tener ese aula de la naturaleza. Una denuncia que llega a nuestra emisora en esta jornada de hoy desde el Partido Socialista. Más sobre denuncias, pero en este caso en Ribadeo y desde el Partido Popular. El portavoz popular Jesús López Penabad afirma que el ayuntamiento lleva 2 años sin pagar las subvenciones aprobadas para varias asociaciones del municipio, a pesar de que el alcalde presuma de la buena situación de las arcas municipales y de ese remanente positivo. En Cervo, la Xunta destina este año 18 millones de euros en ayudas a empresas de transformación y comercialización de productos pesqueros. El delegado territorial José Manuel Balseiro ha visitado esta mañana la empresa de transformación Frigomar. Está emplazada en el polígono de Cuiña. Ha recibido una ayuda superior a los 218.000 euros. Esto para introducir mejoras tecnológicas en la línea de procesado, algo que ha puesto en valor en esta jornada de hoy el delegado territorial. Y también el delegado territorial está visitando Valadouro, porque en las próximas semanas la Xunta de Galicia va a emprender ya la construcción, la formación de lo que son los caminos secundarios de la concentración parcelaria de Frixulfe en Valadouro. Ahora se denomina la concentración parcelaria área de reestructuración parcelaria, pero bueno, todos sabemos a qué se refiere. Balseiro subraya que la Consellería de Medio Rural lleva invertidos en este proceso cerca de 551.000 euros. Hoy también vamos a hablar de la piel de mariposa, de esa enfermedad, una de esas denominadas enfermedades raras, porque este próximo sábado en Burela, el día 23 de septiembre, va a tener lugar una carrera solidaria para recaudar fondos para la Asociación Debra, que es la que intenta ayudar a las familias que tienen pues personas afectadas de la piel de mariposa. Es una enfermedad todavía desconocida y hay que luchar contra ella. La organización de la carrera, la del sábado, corre a cargo de Fanto Fantini, del Ayuntamiento de Burela, y luego, como decimos, la recaudación va para la Asociación Asociación de Ebra. Además de hablar de eso, hablaremos de una actividad muy interesante que tiene lugar hoy en Xove, a partir de las 4:30 de la tarde. Está organizada por la Asociación de Mujeres Bolboretas y consiste en enseñarles a los niños juegos tradicionales para que dejen la maquinita y salgan un poquito a la calle a jugar, y también enseñarles alimentos y meriendas saludables. Está organizada en colaboración con la Fundación Alcoa y los voluntarios de Alcoa. A partir de las 4:30 de la tarde lo van a hacer, y además desde la Fundación Alcoa, la Asociación Bolboretas recibe una ayuda económica de $3,000. En Burela hablaremos sobre la licitación de una obra para mejorar la accesibilidad en varias calles céntricas de la localidad, con un presupuesto de 23.000 euros. El concejal de obras, Ramiro Fernández, espera que los trabajos den comienzo en otoño, y también incluyen la colocación de un sumidero longitudinal en la calle de Río. En Burela, por cierto, desde el Partido Popular lo que hacen es criticar la gestión del equipo de gobierno. Consideran que si es noticia, o si la noticia que tiene el ayuntamiento es que el martes de carnaval es festivo, hay pocos proyectos ilusionados. Impresionantes. Y el Bloque Nacionalista Gallego pedirá a nivel provincial un incremento salarial de los bomberos comarcales con fondos de la Diputación. El diputado José Ferreiro ha explicado que van a pedir que los fondos del ente provincial que tienen consignados a este fin se destinen a los salarios de los bomberos, independientemente de lo que haga la Xunta de Galicia. Así pues, el Bloque lleva una propuesta al Pleno del Consorcio Provincial contra Incendios para reclamar la equiparación salarial de los bomberos de Lugo con el resto de bomberos de las otras provincias de la comunidad gallega. Hablaremos de estos temas y de muchos otros que van marcando la actualidad en este día de hoy. Pero ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Ahora en Restaurante El Álamo, tapas de verano especial noches. Por solo 7 euros podrás degustar nuestras tapas de salpicón de langostinos, croquetas de queso azul, cecina de león con aceite de oliva y cachopo de carne, entre otras. Y no te quedes sin nuestra coquetina. Más de 15 variedades de croquetas caseras, de cecina, de pulpo, negras de chipirón. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Ahora ya vemos que tenemos los cielos bastante nublados y está lloviendo. Por la tarde se espera que cesen las precipitaciones y el viento soplará débil del norte. En cuanto a la temperatura, en Ribadeo tenemos 17 grados y medio. Y mañana, viernes 22 de septiembre, los cielos más cubiertos por la mañana, nubes y claros por la tarde. Las nubes serán altas, pero por la tarde el viento soplará del nordés moderado. Luego por la noche queda variable y el cielo despejado. Y las temperaturas entre 12 y 19 grados. El fin de semana parece que va a ser bueno en cuanto a temperaturas elevadas. Para el sábado nos hablan de 12 grados de mínima y 26 de máxima, con cielos prácticamente despejados todo el día e incluso con viento en calma. Y luego para el domingo, vientos débiles o en calma y las temperaturas también elevadas. 14 grados de mínima, nos dice Meteo Galicia, y 25 de máxima. En principio dejaría de llover a partir de esta tarde y ya no llovería más durante el fin de semana. También tenemos que hablar de internet en esta jornada de hoy. Ya no sabemos vivir sin internet. El polígono de Ribadeo cuenta con internet de hasta 350 megas gracias a R y al plan de banda larga de la Xunta de Galicia. El operador gallego ha resultado adjudicatario de la primera línea de ayudas para conectar estas redes ultrarrápidas a 81 superficies empresariales gallegas. Dentro de ese plan de banda larga 2020 de la Xunta de Galicia, que está impulsado por la Agencia para la Modernización Tecnológica. Bien, pues el parque empresarial de Ribadeo acaba de conectarse a estas redes ultrarrápidas rápidas de última generación de R, así que se puede navegar rapidito, y también en otros, por ejemplo, en el de Lourenza, que estará cubierto también durante este año, o en el de Mondoñedo, además del de Ribadeo, aquí, en lo que es en nuestra zona, en la de la Mariña Lucense. Así que han quedado cubiertos con red de fibra óptica de R esos parques empresariales, Lourenza, Mondoñedo y también Ribadeo, y seguimos avanzando en las telecomunicaciones, por lo tanto, necesario para trabajar y para la vida internet a día de hoy. También es necesario para vivir el dinero, ¿verdad? Y de vez en cuando pues tenemos un agujero ahí en la cuenta corriente, un agujero que se puede rellenar con lo que ocupa, lo que tenemos en un joyero a lo mejor olvidado, que no nos ponemos o que ni siquiera nos gusta, esas antiguas joyas que son pues feas o están rotas o desparejadas, las tenemos olvidadas en un joyero, en el fondo de un cajón. Podemos llevarlas a la Llave de Oro. Allí nos dicen cuánto pueden costar, a qué precio está el oro. Si no nos convence, pues nos vamos, volvemos en unos días, porque el oro sube, baja, va cambiando, son los que tasan más alto del mercado. Ya sabes, de seriedad y de confianza saben mucho en La Llave de Oro en Ribadeo o en Viveiro.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. La señora doña María Alonso López, viuda de Modesto Reigada Martínez, Casa Petelo, Couchela, falleció en su domicilio de Couchela el día 21 de septiembre de 2017, a los 90 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica. Descanse en paz. Sus hijos, Atilano, Manolo y Rosa María Reigada Alonso, hijos políticos, Concepción Seijo, Pilar Rodríguez y Jaime Peña, hermanos Manolo, Benito y Rosa Alonso López, nietos Rubén, Abel y Marcos, Jairo y Ana, Moncho, Jorge, Rosana y Noel, hermanos políticos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El cadáver será incinerado en la intimidad familiar. Sus cenizas serán recibidas mañana viernes a las 6 de la tarde en la iglesia parroquial de Couchela, donde se celebrará el funeral por su eterno descanso, y acto seguido recibirán cristiana sepultura en el cementerio de la misma parroquia. Capilla ardiente, velatorio Vegadeo, sala número 1. El rosario se rezará hoy a las 9 de la noche en el velatorio. Nota: por expreso deseo de la fallecida no se admiten flores. Servicios fúnebres, funerarias del Occidente.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Siete minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva. Recuerda, hasta las dos de la tarde, todo seguidito ya en el 88.8 de la FM o el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. Ahora vamos a hablar con una persona que lleva entre nosotros muchísimo tiempo, la verdad 17 años en la zona de Ribadeo, y que nos deja. Él es el párroco de Ribadeo, se llama Jacinto Pedrosa, va ahora trasladado a otra nueva zona. La verdad es que la vida pues le lleva por otros caminos y se le va a hacer un reconocimiento, claro, a toda su labor este fin de semana. Este fin de semana es cuando se acaba prácticamente también su labor pastoral por aquí. Tenemos con nosotros a Jacinto Pedrosa. Jacinto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juana. Un saludo para ti y todos los oyentes de esta emisora.
Termina aquí una etapa en la vida, ¿verdad? 17 años de labor pastoral por aquí dan para muchos recuerdos.
Sí, es una etapa muy importante y recuerdos muchísimos. La cercanía de la gente, el trabajo de cada día, la labor de los grupos, la atención a los niños, todas las obras que se han ido haciendo de caridad con los más desvalidos o pobres, en fin, el cuidado esmerado, siempre lo hemos procurado, de la liturgia, y luego a lo largo de estos años, animado y movidos todos el Consejo de Asuntos Económicos, pues el cuidado, las restauraciones, la conservación que hemos realizado de todo el patrimonio que tiene la parroquia. Ha sido una labor, pues, importante. Yo estoy muy agradecido y he sido feliz. Mi ejercicio del sacerdocio en medio de esta gente, a los que les estoy infinitamente agradecido.
Y ahora que llega el momento del cambio, ¿cómo se lo toma? Porque claro, uno cuando lleva 17 años en un mismo sitio se ha acostumbrado ya. ¿Y ahora?
Pues me lo he tomado con serenidad, me lo he tomado con calma, sin apuros. Y estoy pues ya en este momento de mover cosas, de contacto con la gente. Pues mucha gente viene a despedirse o a saludarme, charlamos, recordamos momentos importantes. Me lo he tomado con alegría. Hombre, está la nostalgia de las personas, la nostalgia de incluso de los lugares, del paisaje y del paisanaje. Son muchos recuerdos y muchas vivencias a lo largo de estos 17 años que han sido, para mí, muy importantes. Me han educado mucho, me han exigido, he dado pues lo mejor que tenía de mí mismo. Mi lema ha sido el trabajo, el callar y procurar ser eficaz.
Y una pregunta difícil, en estos 17 años, ¿qué ha aprendido aquí en Ribadeo?
Pues he aprendido, yo creo que sobre todo a escuchar a la gente. Y escuchando a la gente también he escuchado pues el murmullo, podríamos decir, de Dios. También he aprendido a escuchar mucho más a Dios. En algunos momentos, pues, me he dicho a mí mismo y le he dicho al Dios en el que creo, pues, que todo sea para tu gloria y que todo sea para bien de la gente. Y desde ahí, pues, he tratado de comunicar lo que un sacerdote debe comunicar, que es esperanza, que es paz, que es alegría, que es serenidad, que es también, en fin, formación, espiritualidad, comunicar, en definitiva, el Evangelio para la esperanza de todos, sí.
¿Cómo andamos de esperanza, por cierto?
Bien.
¿Sí? ¿Mejor o peor que hace 17 años?
Yo creo que mejor, porque veo las cosas, a medida que van pasando los años, veo las cosas de forma más positiva, con más realismo, y entonces también con muchísima más esperanza.
Yo no sé si soy más negativa o me da la impresión de que andamos en una especie de crisis, ¿no? Bueno, hay crisis de vocaciones, hay pocos sacerdotes, hay sacerdotes mayores, una diócesis extensísima, complicado. Y luego yo creo que estamos en un momento social en el que hay ciertas crisis en los valores éticos y religiosos, los dos.
Sí, sí, soy realista y veo todo eso. Sí, es una etapa difícil en ese sentido, pero también llena de retos para la Iglesia y para los evangelizadores. Hay crisis de valores. A veces se vive con dolor, pues, el desmoronamiento de algunas cosas que creemos que son importantes. Pero todo esto, yo creo que es una llamada a la Iglesia para renovarse, para cambiar, para presentar el Evangelio con ardor, con pasión, con realismo y con sinceridad. Es una época en que son necesarios los maestros, pero más los testigos.
¿Y cómo se puede ir reclutando gente joven? Porque en el sacerdocio faltan jóvenes.
Sí. El tema de las vocaciones, ya llevamos varios años con pocas vocaciones, con muy pocas vocaciones. ¿Cómo reclutar jóvenes? Yo creo que ahí hay varios elementos. Primero, unas comunidades cristianas vigorosas, que llamen la atención por la vida que realizan, por el testimonio. Luego la familia es muy importante, la familia, que es esa comunidad de vida y amor, que transmite valores, que transmite el Evangelio. Creo que también eso es importante. Y yo diría, finalmente, por decir una cosa más, que es muy importante que a los sacerdotes nos vean contentos, alegres, entusiasmados con lo que hacemos, porque eso creo que entusiasmará también a otros muchos jóvenes, pero estamos en una época ciertamente de sequía, sí.
Sí, un tema complicado, pero bueno, nunca se sabe hacia dónde va, ¿no? Hacia dónde va el camino. Tampoco sabía Jacinto Pedrosa hacia dónde iba a ir su camino, se va para Cedeira.
Sí.
De ahí decíamos que conoce la zona, pero no conoce especialmente a los feligreses o a nadie, ¿no?
No, la zona la conozco desde hace algún tiempo. Yo estuve no allí, pero cerca. Empecé a ejercer el sacerdocio como coadjutor en la parroquia de San Julián de Ferrol y conozco aquella zona. Es una zona bella. No conozco a la gente, bueno, pues tendré que empezar a conocer a la gente, hacerme presente, escuchar y, bueno, y actuar con sencillez, con mucha sencillez, actuar con mucha verdad e implicarme en el trabajo de cada día. Con esa intención voy y con ese deseo de proclamar el Evangelio, pues, por allí. Y yo creo que será una bendición de Dios Para todos nosotros, para la Iglesia, para la diócesis y por supuesto que también para mí.
Y en cuanto a la extensión territorial o número de diocesanos, ¿cómo anda en comparación con Ribadeo?
No tengo datos precisos, he consultado a Google y el ayuntamiento yo creo que tiene sobre 7.000 o pico u 8. Y lo que es la villa de Cedeira, que son dos parroquias, o sea, Santa María del Mar y San Cosme de Piñeiro, me habla de casi 7.000. Los datos de Google, no sé si son verdaderos, yo supongo que sí. O sea, que por ahí un poquito me moveré en esa población, sí.
Bueno, es un poquito menos en principio que la que tenemos aquí. ¿Y cómo es la zona de aquí? Después de 17 años la conoce bien. Antes estábamos hablando fuera de micrófono, que es una comunidad muy muy vital, con muchas ideas y con muchas ganas, ¿no?, de innovar.
Sí, la verdad es que la comunidad de Ribadeo es una comunidad viva. Tiene unos grupos parroquiales muy activos, muy vivos. Y la verdad es que le comunicaban, a mí me comunicaban entusiasmo y ganas de hacer cosas. Pienso, yo qué sé, pienso, por ejemplo, grupo de Cáritas, grupo de catequistas, grupo a la oración nocturna. Seguro que me deja algunos grupos porque no me vienen ahora a la mente.
Bueno, se perdona.
Pero es una comunidad con mucha vida. Y los veranos, tengo que decirlo, los veranos, la iglesia se llena completamente de gente de fuera y ciertamente el ambiente litúrgico que hay en las celebraciones es extraordinario. A mí eso me ayudó muchísimo. Es una liturgia viva, participativa y muy importante. Sí, eso me llena de entusiasmo. La parroquia de Ribadeo es una parroquia con entidad. Es una parroquia con vida. Requiere dedicación. Requiere personas que se entreguen a ella. Yo le estoy infinitamente agradecido que he aprendido muchas cosas ejerciendo el sacerdocio aquí y siempre lo diré. He sido feliz, les decía a los grupos hace unos días con los que me reuní, les decía, comenzaba diciéndoles esto, he sido feliz como sacerdote en medio de vosotros.
Pues qué buen recuerdo, ¿no? También dejar aquí a las personas con esa sensación de que ha sido feliz. Bueno, se va, pero volverá de vez en cuando, ¿no? O no se vuelve, ya está para siempre.
Bueno, una vez que uno se va, pues ya está en otra responsabilidad. Sí vendré por aquí, me quedan muchos amigos y gente querida, y me lo están manifestando estos días, se acercan a mí y me manifiestan pues todo un agradecimiento, toda una cercanía. Y claro que vendré por aquí algunas veces, claro que sí, pero ya mi parroquia, pues ya tendrá que ser la de Teneira, claro.
Bueno, nunca se sabe lo que se va a encontrar uno y seguro que hay muchos retos por delante y con todas esas personas que necesitarán, seguro un guía allí en la zona de Cedeira. Una pregunta ahí más material y personal. ¿Qué se lleva en la maleta Jacinto Pedrosa para allí, para Cedeira? Porque, a ver, normalmente pensamos que los hombres de fe no son materialistas, ¿no? Me imagino una maleta llena de cosas que no sean libros, no sé.
Sí. Yo a estas alturas de mi vida quisiera estar liberado de toda esa carga de cosas, ¿no? Pero hay cosas que son necesarias. Unos libros imprescindibles son necesarios. Los estoy clasificando. Los que me voy a llevar para allí, los que quedarán en casa de mi familia, en Foz. Y me estoy llevando, pues, los imprescindibles, lo que creo yo que necesitará. Y luego todo un bagaje de material que se fue elaborando a lo largo de los años, celebraciones, retiros, alguna conferencia que he dado. En fin, todo eso, pues, me puede servir y entonces me lo voy a llevar conmigo. Después, ¿qué otras cosas? Bueno, me llevaré mis instrumentos de trabajo, ahora pues un ordenador, una tablet y, en fin, esas cosas que necesitamos hoy pues para trabajar y ser más eficaces, por supuesto.
Que las necesitamos y las usamos todos, al fin y al cabo. El ordenador, sí, y la tablet van con nosotros a todas partes, ¿verdad?
Sí, sí.
Jacinto, se va con alegría y recordando pues las buenas vivencias de aquí. ¿Algún, no sé, algún episodio triste, alguna dolencia especial, alguna espinita clavada?
No, puedo decir que no, mire, la verdad es que no. ¿Que hubo dificultades? Por supuesto que sí. En toda labor humana que se realizó, siempre hay alguna dificultad. Y lo que, por mi parte, traté de hacer es parar, tener paciencia, escuchar. Seguro que me he equivocado más de una vez, pero lo que puedo decir es que no he tenido ninguna intención negativa, sino al contrario. Pero uno cuando actúa puede equivocarse. No llevo, la verdad es que no llevo ningún mal recuerdo de nadie.
Somos humanos, ahí también nos equivocamos todos. 17 años de Comunidad Católica de Ribadeo, desde el 2000 al 2017, Jacinto Pedrosa. Este domingo, día 24 de septiembre, se va a celebrar a las 12 en la iglesia parroquial la solemne celebración eucarística. Y luego tiene usted una comida de despedida en el Parador de Turismo. Ahí va a ser un día duro, ¿eh?
Sí.
Emocionalmente.
Va a ser un día duro porque las emociones, los sentimientos salen a relucir y a veces, aunque uno quiera controlarlos, es imposible. Va a ser duro, sí, pero al mismo tiempo va a ser muy alegre y va a ser muy positivo. Yo así lo quiero ver y así podré hablar, pues, o sí o no, no lo sé. Cuando vea que no puedo, pues me callaré y les diré gracias y estas cosas, ¿no? Pero será bonito, será muy bonito. Lo están preparando un grupo con mucho cariño, con mucho esmero. No me dice nada. Me dice, ah, Esto es cosa nuestra, esto es cosa nuestra. Y así está un poco la cosa.
Seguro que es un día muy emocionante y entrañable. Esperamos que tenga mucha suerte en su nuevo destino. Muchas gracias por estar con nosotros estos 17 años acompañándonos. Y reciba el cariño de todos los que le están escuchando, que seguro que lo tiene Jacinto. Gracias por estar aquí hoy, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias a todos.
Estamos en Costa Viva, se incorpora una nueva sintonía 93.6 FM. Estamos contando las noticias desde que empezamos hace pues 30 minutos y vamos a seguir hasta las 2 por la sintonía 88.8 FM, 99.7 en la zona de Viveiro. Seguimos contando noticias, no te muevas de ahí, ¿eh?
Costa Viva en el 88.8 FM.
Cope de la Costa.
Estar informado. En Ferreira do Valadouro, a medio camino entre la montaña y el mar, se encuentra el Hotel Viladoval, para degustar todos los días una variada y exquisita oferta gastronómica. Consulta nuestra carta de temporada y disfruta de las jornadas que te ofrecemos durante todo el año. Bonito, bacalao, cocido, arroz con bogavante. El Hotel Viladoval es el lugar ideal para tus celebraciones, comidas de empresa y familiares. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro, teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Do 29 de setembro ao 1 de outubro, Festa da Faba de Lourenzán 2017. Festa de interese turístico galego.
O concello invitado é Muxía e haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, teatro, competicións deportivas, concentración de vehículos clásicos, tren turístico, concerto de treixadura o sábado 30 e outras actuacións musicais.
Todo isto e moito máis na 27ª Festa da Faba, do 29 de setembro ao 1 de outubro en Lourenzá.
Llega la vuelta al cole y con ello todos esos gastos que nos hacen este mes muy difícil. En La Llave de Oro te lo ponemos fácil. Todas esas joyas rotas, viejas, desparejadas, de oro o plata, tienen mucho valor. ¿Por qué esperar más? Te las compramos. Te ofrecemos la mayor tasación del mercado y toda la confianza y discreción que te mereces. Visítanos sin compromiso. Ahora es el momento. Viveiro, Travesiada Mariña 27 Bajo, en Ribadeo, calle Rosalía de Castro 19.
22 minutos, casi 23, pasan de la una del mediodía. Seguimos contando muchas más noticias, como decíamos, en Costa Viva. Vamos a hablar de Ribadeo, de otros asuntos también relacionados con Ribadeo, de impago de subvenciones. El alcalde ribadense, Fernando Suárez, salía justo pues en la jornada de ayer hablando de lo bien que estaba la situación económica del ayuntamiento, las arcas municipales, el remanente, lo rápido que se pagaba a los proveedores en 9 días. Pero, sin embargo, desde el Partido Popular de Ribadeo señalan que también la situación económica y debe subvenciones a asociaciones desde hace al menos un par de añitos. Vamos a escuchar a Jesús López Penabad, el portavoz del PP.
Desde o Partido Popular, dadas as declaracións que está facendo o señor alcalde con respecto á conta xeral e que está pagando en 9 días, parécenos, bueno, que diga a verdad, que diga a verdad, sobre todo, e que non intente engañar a xente. Si se lee un pouco profundamente a noticia, dice que hai 30 días para gestionar esas facturas. Bueno, pois xa non son 9, serían 39. Pero é que tampouco son 39. Porque, senón, que lle pregunten a asociacións de Ribadeo, donde asociacións que reciben todos os anos unha subvención e que aparecen nos presupostos, o sea, unha subvención ordinaria, que levan 2 anos sin cobrar esa subvención. Pagáronse este ano a trancas e barrancas as do 2015, en varias, non vou dar nombres, pero é que hai varias asociacións nas que está pasando isto. Entonces, que saia este señor dicindo que paga 9 días, cando esta xente, estos colectivos que están traballando por Ribadeo, por la xente de Ribadeo, leva 2 anos sin cobrar, pues parécenos reírse deles, ¿no? Simplemente ver a realidad. Non me estou inventando nada. As asociacións están nesta situación, e non só as asociacións, sino tamén xente, empresarios que saben que cando lle facturan o concello, pois que non cobran esos días. Entonces parecenos vender fume, facerse bueno, cando a realidad non é así. Fala de que este ano a maiores hai 200.000 euros de remanente. Bueno, evidentemente, se non pago que ten que pagar, o remanente aumenta. Se non fan inversións, o remanente aumenta. parecenos moi ben que haya remanente, que as cuentas vayan ben, pero fagan o seu deber e paguen cando teñen que pagar. Sobre todo, xa repítome, nas asociacións que o necesitan, porque os ingresos son os que son, contan con eles e faltan, ¿no? Non teñen posibilidades de acadalos. Polo tanto, vender fume, traballín e inversións pouco. De aí eses datos que venden.
Hai que dar a crítica del Partido Popular de Ribadeo, trabajo pouco e deuda bastante acumulada, según destaca con as asociaciones, según destaca Penabat. Ahora que hablábamos de pagar, seguimos hablando de dinero, porque en Ribadeo hasta el 15 de noviembre está abierto el periodo de cobro voluntario del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica, urbana y características especiales, cada contribución, y también el impuesto sobre actividades económicas, el IAE, del ejercicio 2017. El pago se puede efectuar en las oficinas de banca, en CaixaBank, en BBVA o en el Banco Sabadell, de lunes a viernes de 8:30 a 2, presentando el documento de ingreso que a tal efecto se envía por correo al domicilio de los contribuyentes. Según destaca el equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Ribadeo, a través de un bando que publica en esta jornada de hoy. Seguimos hablando de otros temas también de actualidad cuando pasan 26 minutos de la una del mediodía, y en el municipio de Foz, desde el Partido Socialista critican la situación penosa, lamentable y triste en la que están viviendo los animales del aula de la naturaleza, las aves. No saben si están comiendo o no están comiendo, tienen la zona encharcada, enlodada, y además el otro día pues recibieron la denuncia de unas personas de que había alguna ave muerta incluso. María Luisa Piñeira es la secretaria de organización del PSOE en Foz.
Está en un estado lamentable. Incluso nos comunicaron vecinos que había aves mortas o otro día, y desde luego fuimos a botar un vistazo. Está todo inundado, encharcado. Tenemos que pensar que ahí viven animales, viven aves. Entonces, una insensibilidad a que ten o grupo de gobierno do Partido Popular con esta aula. No sabemos si porque foi feita por o Partido Socialista, si porque a todo que lle ule a naturaleza parece que a este alcalde lle molesta, lle estorba. Leva moito tempo pois asfaltando zonas verdes, mini zonas verdes que había nas aceras, empezou por aí, en frente da playa da Rapadoira, asfaltou un mini jardín que había do Xico, cortou con amplia polémica no pueblo, coa excusa das obras da Avenida da Mariña, un montón de árbores, e agora pois parece que está empeñado en deixar morrer a aura da naturaleza. E nos desde o Partido Socialista pois pedimos que faga o debido mantenimiento desta aula, e si desde logo que non a quere, pois que elimine, pero que non teña os animales malvivindo en esas lamentables condicións, porque desde logo demostra moi pouca humanidade, moi pouca humanidade. Tamén vemos que, bueno, hai unha partida orzamentaria nos orzamentos deste ano para crear unha novas instalacións para a protectora de animales, que non vemos ningún avance en os animales que están ali, que están en unhas condicións similares a aula da naturaleza, van a ter que pasar o inverno outra vez en as mesmas condicións. Desde logo, é unha deixadez absoluta a do equipo de goberno do PP cos animales.
Ahí queda la crítica del Partido Socialista, que responde al mismo tiempo a las denuncias que les han trasladado los vecinos sobre la penosa situación en que se encuentra ese aula de naturaleza, abandonada desde hace como bastante tiempo, y con las aves en mal estado, no saben si las están alimentando o no, los terrenos encharcados, en fin. Piden que o las cuiden o simplemente pues que si no quieren no tengan el aula de naturaleza, y entonces las aves las ceden, las dan en adopción o las venden, lo que tengan que hacer, lo que sea pertinente con ellos. Seguimos, por cierto, a partir de ahora por el 88.8 FM con muchas más noticias, hasta las 2, recuerda.
Costa Viva, en el 88.8 FM.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Vamos a hablar de muchos temas, como por ejemplo las ayudas de los grupos de acción costera Mariña Ortegal para los proyectos de nuestra zona, que superan el 1.100.000 euros y permiten potenciar lo que es la Mariña, el turismo marinero y también la gastronomía de la zona.
Llega el cole, llega el mes de los reyes de la casa, llega el momento de estudiar y para ese momento en Muebles Toal nos hemos puesto a pensar.
Sí, sí, como lo oyes, a Muebles Toal llegan los mini precios en mobiliario infantil. Escritorio de 150 centímetros desde 38 euros, silla de oficina con ruedas 43 euros, cama nido de 90 por 190, 218 euros, cabezal de 90 centímetros, 48 euros y muchos más.
Muebles Toal, calidad, fabricación propia y nos adaptamos a tus necesidades y medidas. Muebles Toal, estamos en Avenida Diputación 20 Xove y en Avenida de Asturias 2, Ribadeo.
En Panadería Pastelería Paleo somos artesanos. Pan de trigo, empanadas, pasteles, galletas, roscas. Venga a probar nuestras especialidades en empanadas, rosca de yema, tarta de ribadeo y ahora por encargo, pan de espelta. El mejor pan que haya probado nunca. Panadería Paleo, con dos despachos a su servicio. En la calle Doctor Moreda número 6 y en la calle San Roque 48 en Ribadeo. Obrador en la calle Trinidad número 15. Teléfono 982 12 84 69.
Vamos a hablar de una enfermedad de esas que se denominan enfermedades raras y que afortunadamente, gracias al trabajo de personas solidarias y de asociaciones que están involucradas en el tema, pues se dan a conocer y consiguen que mucha gente se vuelca, que mucha gente pues les ayude a recaudar fondos, trabajen en un mismo sentido o incluso se pongan a correr, porque el próximo sábado en Burela va a tener lugar una carrera, una nueva edición de la carrera Alas de Vida para recaudar fondos para la lucha contra la enfermedad piel de mariposa. Tenemos con nosotros a uno de los colaboradores de la Asociación Debra, que es la que recibe esos fondos y que al mismo tiempo es afectado porque es el papá de una nena que lamentablemente tiene esa enfermedad piel de mariposa. Eres Kiko Muñoz. Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que es agradable ver que la gente se vuelca a la hora de pues recaudar fondos, organizar la carrera y luego hay mucha participación en Alas de Mariposa, en Alas de Vida, vaya.
Sí, la verdad que es una de las cosas más gratificantes que hay después de todo el esfuerzo que lleva a poner en marcha un proyecto así, una carrera de este tipo. Verdaderamente lo más gratificante es ver la implicación de toda la gente y la numerosísima participación con la que solemos contar todos los años.
La respuesta de la gente, la verdad es que siempre suele ser muy buena. Yo creo que poco a poco, y gracias a, por ejemplo, a esta carrera, la labor que realizas tú, que realizan desde la Asociación Debra, vamos conociendo un poquito más sobre piel de mariposa. Pero si te parece, tú que lamentablemente estás más puesto en el tema, nos cuentas.
Sí, la piel de mariposa es una de las conocidas como enfermedades raras. Son aquellas que tienen una prevalencia muy muy baja en la población y está caracterizada por la falta de colágeno de la piel. El colágeno es el pegamento de las distintas capas de la piel y los afectados por piel de mariposa, pues al carecer de este colágeno, de este pegamento, pues sufren heridas al mínimo roce, al mínimo traumatismo, desarrollan ampollas como las grandes quemados o como cuando después de una caminata te rozan los zapatos, pues ellos eso lo sufren de continuo, incluso a veces espontáneamente sin traumatismo. Les afecta tanto a la piel como a la mucosa interna, las mucosas esofágicas, las mucosas digestivas, y entonces es por ello que es una enfermedad muy muy dolorosa y muy incapacitante.
Comentábamos que tú tienes una hija que tiene piel de mariposa. ¿Cuántos años tiene ahora y cómo lleváis la vida el día a día?
Pues Inés ahora mismo va a cumplir 5 años. Tiene un hermano gemelo que se llama Frank. El próximo mes de octubre harán 5 años. Y la vida diaria, pues más o menos la llevas un momento que lo tienes que normalizar, ¿no? La vida es así, te acostumbras a convivir con la enfermedad, tanto los padres como la niña, y tratas de llevarlo lo más normal posible. Lógicamente tiene unas limitaciones muy importantes a la hora de desarrollar un montón de actividades, pero lo llevas a conseguir normalizar y hacer que la niña lleve una vida lo más feliz posible y lo más normalizado. Uno de los puntos que más ayudó a que lleve una calidad de vida muy digna fue la escolarización. Cuando empezó al cole, pues fue un antes y un después. Nosotros siempre lo comentamos que a ella le dio auténticamente la vida.
Claro, ella le dio la vida, pero a los padres no les dio mucho susto, porque cuando tienes una niña tan delicada, meterla en un colegio con un montón de niños, que ya sabemos que en determinado momento somos todos muy brutos, no sé, ¿no?
Los niños en el colegio la aceptaron de una manera fantástica. Fue una cosa, aprendieron a convivir con ella desde el primer momento y tuvo una acogida estupenda y a Dios gracias no tuvimos que lamentar ningún accidente ni ningún percance, o sea que genial. Ella va al cole aquí a Cervo y fue una cosa que la verdad que estamos muy muy contentos de la acogida que hubo en el cole, la implicación tanto de los niños como de los padres, que son uno de los grandes colaboradores el próximo sábado en la de vida.
Bueno, entonces al fin y al cabo el entorno de la niña es agradable y la niña está feliz ahí en su entorno. Con 5 añitos uno ya es consciente bastante de las cosas y empieza a ser bastante autónomo, o sea que supongo que ella también ya sabe cómo tiene que cuidarse, protegerse, ¿no?
Efectivamente, sí. Desarrollan un sexto sentido y son plenamente conscientes desde el primer momento.
Kiko, ¿cuántas personas hay afectadas? No sé si tienes datos en Galicia o en España de piel de mariposa.
En Galicia unas 11, entre 11 y 15 más o menos, y en España unas 300. Uh-huh. Hablamos de las formas severas, que es la forma que tiene nuestra hija. De las formas más leves, hay distintos grados de afectación, en torno a unas 1000 personas en toda España. Uh-huh. Pero nosotros siempre nos solemos referir a las formas severas porque son las que producen las grandes incapacidades. Las formas más leves llevan una vida prácticamente normal.
Claro, las otras, las severas, sí que te complican la vida, entonces. ¿Y cómo está el tema en cuanto a la investigación, fondos económicos?
Pues la investigación va avanzando poco a poco. Lógicamente hay muchas enfermedades en las que investigar y muy complicadas. Y ahora las esperanzas están depositadas en la terapia genética y en la terapia con células madre. La terapia del corte y pega, se cree que se puede llegar un momento a sintetizarla, a introducir en el genoma de estos afectados la proteína que les falta, el cromosoma que les falta, y que pueden llegar a desarrollar el colágeno. La perspectiva de tiempo, más o menos, para que esto pueda llegar a buen puerto, pues 15, 20 años, pues por ahí se espera. Uh-huh. Y también señalar que gracias a la implicación de toda la gente y que la enfermedad es cada vez más conocida y la asociación va creciendo, ya el año pasado por primera vez la asociación pudo destinar fondos íntegramente a lo que es la investigación. Antes no se disponía de recursos para desarrollar la investigación puramente dicha, dependía más de fondos estatales, pero el año pasado ya pudimos empezar a aportar nuestro granito de arena.
Pues ahí al menos la buena noticia de poder aportar para la investigación y la noticia, bueno, aunque a largo plazo aún, claro, porque cuando uno tiene una niña de 5 años le gustaría que fueran 5 años, no en 15 o 20, ¿no? Pero bueno, pues en 15 o 20 años quizás se consiga una solución para la piel de mariposa. Kiko, una última ya para hablar de este fin de semana, de la carrera. Bueno, ya sabemos, son 7,5 kilómetros, pero también hay un paseo, es un día festivo, la verdad. ¿Cuántas personas más o menos solían colaborar en las anteriores y cuánto dinero conseguíais ahí con esa actividad?
El año pasado participaron alrededor de 900 personas, más de 900 personas. No llegamos a las 1000, pero participaron directo e indirectamente. Hay gente también que lógicamente no puede participar, no puede asistir al evento por otra serie de compromisos, actividades familiares y demás, y siempre trata de colaborar, se pone en contacto con nosotros y compra bien las camisetas o todo tipo de merchandising que vendemos. Pero el año pasado fueron más de 900 personas las que participaron en las actividades y recaudamos más de 9.000 euros. O sea que fue un éxito total. Esperamos que este año se pueda repetir.
Seguro que este año se va a repetir, así que todos los que nos están escuchando ya saben que pueden ayudar al menos para que su dinero llegue para la investigación de una enfermedad de esas raras que afecta en Galicia a entre 11 y 15 personas. Ya ven, en España unas 300 en su modo severo, la piel de mariposa. Alas de vida se llama la carrera, un nombre muy bonito también para la carrera. Kiko Muñoz, muchísimas gracias por estar con nosotros, que haya suerte y que se investigue rápido, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Saludos.
Llegó la nueva temporada otoño-invierno y en Tu Bucada tenemos todo lo que necesitas. Batas, camisones, pijamas, para ti y para toda tu familia. También encontrarás gran variedad en corsetería. Trabajamos copas desde la B hasta la F. Y para el bebé, gran variedad en ropa y complementos. Y todo ello acompañado de una increíble calidad-precio. Tu Bucada, estamos en calle Alameda 9 en Vegadeo.
Seguimos adelante, 20 minutos para las 2 de la tarde, y hablamos también de otros asuntos que marcan la actualidad y de críticas en el municipio de Burela que lanzan en esta jornada de hoy desde el Partido Popular. ¿Y en qué sentido? Pues desde el Partido Popular indican que si se tiene que recurrir a noticias como la de que el martes de carnaval sea festivo, pues muy poquitos proyectos ilusionantes deben de tener en el equipo de gobierno de Burela, del Partido Socialista. Vamos a escuchar las declaraciones que nos da en esta jornada de hoy el portavoz del Partido Popular burelés, José María González Barcia.
Desde el Grupo Municipal Popular consideramos realmente lamentable que se echa noticia que Burela teña para 2018 de novo o martes de entroido como festa local, o que demostra que o alcalde non ten outras cousas de que informar porque carece de proxecto para Burela e non pode presentar ningún proxecto de futuro ilusionante. Consideramos que con esto do festivo do entroido o alcalde vai de chapuza en chapuza como en moitas outras cousas. O ano pasado, logo dunha conversa de barra de bar en certo bar, optou por cambiar o festivo de entroido, que sempre foi o martes, para o luns, seica para promover o éxito das actividades festivas e a dinamización do comercio e da hostelería. Agora, logo doutra conversa de bar en certo bar, dice que o festivo volverá a ser o martes, porque seica falou con moita xente. O certo é que o ano pasado falou con quen ten a vara e a besta no concello, este ano volveu a falar coa mesma persona. E todo apunta a que o que iba a ser moi positivo non o foi tanto, e a que volver ao de sempre, que non debía de ser tan malo. Entendemos desde o Grupo Municipal Popular que, desgraciadamente, este non é outro, este é o xeito que ten o actual alcalde de actuar, que só acerta cando rectifica. O alcalde só funciona por impulsos ou movido por un círculo moi limitado, pero con moita influencia sobre él. Entendemos que non se están afrontando os retos de futuro que ten o noso concello. Nestes case que 2 anos e medio que levan a alcaldía, aínda non foi capaz de presentar un proxecto de futuro ilusionante que xenere dinamismo na xente. Triste balance para un patético alcalde.
Pues ahí quedan las duras declaraciones del responsable del Partido Popular en Burela, hablando del patetismo del alcalde y de lo lamentable que es que vuelva a ser noticia que sea festivo el martes de entroido, o que la noticia sea que el martes de entroido vuelva a ser festivo. Echan falta proyectos ilusionantes en la localidad. Bueno, ya que estamos hablando de noticias y de la localidad, en esta jornada de hoy, desde la Concejalía de Obras del Ayuntamiento de Burela, Ramiro Fernández Rey nos habla sobre la licitación de una obra para mejorar la accesibilidad en varias calles céntricas. El presupuesto asciende a 23.000 euros y el edil espera que los trabajos comiencen ya en octubre. Incluyen además la colocación de un sumidero. Es longitudinal en la calle del Río. Vamos a escuchar las declaraciones del concejal de obras.
Desde el Concejo de Burela, pues procedimos a la licitación de una obra que nos entendemos que es muy importante, que se trata de una obra de mejora de accesibilidad en las ruas céntricas de Burela. Esta actuación, que va encarada dentro del Plan Único de la Diputación, foi licitada con un precio de 23.161,65 euros a empresa Cazás de Burela, e bueno, é unha obra que é moi importante para este equipo de goberno, posto que a intención é, pues, mellorar a accesibilidade, sobre todo xente que ten máis dificultades para moverse polo povo. Ademais disto, inclúe tamén unha actuación, como xa viñemos anunciando anteriormente, da colocación dun sumidero longitudinal na calle do Río, que entendemos que vai evitar ou minorizar, en caso de grandes chuvias, pois que se poden producir inundacións na avenida de Casas Pardiñas, como viña pasando durante moitos anos. Esta é unha actuación que nos viña reclamando por moitos comerciantes da avenida de Casas Pardiñas, e bueno, vai ser unha realidade en breve. Un sumidero que vai conseguir que a auga non vai a chegar en tanta cantidade a rúa Casas Pardiñas, e vai ter unha conexión directamente ao río, con lo cual, pues, entendemos que se vai melhorar moitísimo ese problema que había aí. Esta é unha obra importante, nosotros temos que ter en conta, pues, a xente que ten máis dificultades, e bueno, entendemos que vamos a poñer adaptar a normativa moitos pasos nas beiras rúas e vamos a facer outras actuacións novas, sobre todo unha das máis importantes vai ser nos colexios na nova gardería, que non estaban ainda adaptados eses espazos de para menos válidos nesas zonas.
Ahí quedan, por lo tanto, actuaciones que se van a llevar a cabo en Burela próximamente y también, por cierto, ya va a abrir la nueva guardería de Burela de forma oficial, de hecho, para la jornada de mañana, se espera, está por confirmar, pero se espera que se produzca esa inauguración oficial de la nueva guardería de Burela con asistencia pertinente de las autoridades y responsables de la Xunta. 15 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hablar también de niños, de los de Xove, porque esta tarde tienen actividades de lo más interesante enseguida, después de este alto en el camino.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Esta tarde hay una actividad más que interesante para los chavales en el municipio de Xove. Está organizada por la Asociación de Mujeres Bolboretas y cuentan con los voluntarios de Alcoa, que siempre están ahí para echar un cable. Se trata de enseñar a los niños juegos tradicionales y también alimentación saludable. Tenemos con nosotros a la presidenta de la Asociación Bolboretas, María Jesús Cardoso. María Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué es lo que vais a hacer esta tarde y por qué surge la idea de enseñar a los niños esto, juegos tradicionales y alimentación saludable?
Bueno, pues un poco a través de los planes acción de Alcoa, bueno, pues nosotros decidimos hacer juegos con los niños tradicionales, visto que ya últimamente esos juegos pues están dejando. Los niños más bien juegan con aparatos electrónicos, incluso, bueno, juegan poco, entonces se trata de que hagan un poco actividad también, que se muevan un poco, y la merienda saludable, pues para que aprendan un poco también que hay otras maneras de comer, no solamente bollería, tipo de esta hora que hay comercial, pues vamos a hacerles unas brochetas de fruta que las van a hacer ellos, van a colaborar ellos, y queremos que ellos se integren en hacer las cosas también, unas galletas también saludables y después unos bollitos con jamón serrano.
Suena delicioso, la verdad es que es para dejar a un lado la bollería industrial, ¿no? Porque al fin y al cabo lo tradicional y los alimentos buenos pueden ser igual de originales o vistosos.
Sí, sí. Creemos que las brochetas pues es algo que les puede gustar mucho porque ellos las van a colocar y después las pasarán por un fondí de chocolate. Entonces pensamos que es algo que les puede gustar.
Y luego, en cuanto a los juegos tradicionales, ¿cuáles son esos juegos? ¿Qué van a jugar?
Bueno, pues en un principio, como el tiempo no nos acompaña mucho, pues tenemos pensado hacer el corro, porque tenemos un local dentro. Entonces haremos corro, jugaremos al pañuelo, a la gallinita ciega, al tres en raya, juegos que últimamente parece que se están perdiendo.
Háblenos un poquito, María Jesús, de la Asociación de Mujeres Bolboretas. ¿Cuántas la forman y desde cuándo llevan ustedes trabajando juntas?
Pues llevamos 20, no sé exactamente ahora la fecha en que se inauguró, pero bueno, hizo 25 años ya, pues llevaremos sobre 30 años. Y bueno, somos un grupo de mujeres, empezamos siendo jóvenes, bueno, con una iniciativa que en principio para nosotros era tener alguna actividad para nosotras mientras los niños estaban en el colegio, pues íbamos a manualidades, y hacíamos cursos de labores, de pintura, un poco pasar el rato y a la vez estar comunicadas. Y ahora somos pues 38 socias.
Y todavía siguen organizando cursos, reuniéndose, seguimos, y demás, ¿no?
Sí, seguimos haciendo actividades de manualidades, hacemos algún viaje, hacemos alguna cena también, hacemos viajes culturales, sí, un poquito de todo.
Bueno, pues
tenemos un local que nos cede el ayuntamiento, que está muy bien acondicionado, por suerte también, con una cocina, y un horno donde podemos realizar cursos de cocina también, que hemos realizado varios también.
Parece que se lo pasan bien, ¿eh?
Pues sí.
No hay queja.
Sí.
Dinamizando la vida de la localidad, de Xove, la Asociación de Mujeres Bolboretas, y de paso, pues enseñando a los niños esas cosas sanas, como jugar en la calle, o en este caso, si llueve, pues nada, dentro del local, y comer sano también. A partir de las 4:30, ¿verdad? En la antigua escuela de Arregueira, en Xove.
Sí.
Esperamos
En Palmeiro, en la escuela de Palmeiro.
En la escuela de Palmeiro, muy bien. Esperamos que lo paséis muy bien, María Jesús, que disfrutéis y que sigáis teniendo iniciativas así de interesantes, ¿eh? Buenas tardes.
Pues sí, gracias. Buenas tardes a vosotros.
Estamos como locos preparando la vuelta al cole de nuestros hijos y ¿te has dado cuenta de que la habitación también necesita que le des una vuelta? En Ribamueble te preparamos esa habitación para que tu hijo se sienta cómodo durante el curso escolar. Tú nos das las ideas y las medidas y nosotros te adaptamos el mobiliario. Este año la vuelta al cole incluye también una nueva habitación. Ribamueble, estamos en Foz y Ribadeo.
Se acerca el otoño y en nuestras tiendas de Carola Moda podrás encontrar la nueva colección para esta temporada. Acércate a Carola Moda, donde encontrarás la moda más actual y cálida para este otoño. Y no te olvides de nuestra sección de ceremonia, donde encontrarás trajes de caballero a 99,95€. No lo dudes y visita nuestras tiendas en Viveiro, en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, en calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia, y en Foz, avenida de Mariña 45 Bajo.
9 minutos para las 2:00 p.m. La Xunta de Galicia va a construir en las próximas semanas ya los caminos secundarios del área de reestructuración parcelaria de Frejulfe, en Valadouro. El delegado territorial José Manuel Balseiro ha visitado el área esta misma mañana y ha subrayado que la Consellería de Medio Rural lleva ya invertido en este proceso pues 500.000 euros, 551.000. Escuchamos a Balseiro.
Las vindeiras semanas completaremos las obras de reestructuración parcelaria na parroquia de Frexulfe, no concello de Valadouro, que a execución dos tramos de camiños secundarios que faltan. A Consellería de Medio Rural investeu preto de 551.000 euros neste proyecto, dos que restan por executar 51.000 nestes traballos que ahora vamos a rematar. A concentración beneficia a 180 propietarios, logra reducir o número de fincas a terceira parte e multiplicar por 3 a superficie media de cada unha, co que serán máis doadas de traballar, máis productivas e máis rendibles para os seus propietarios.
José Manuel Balseiro ha estado en la comarca en esta jornada de hoy y también ha visitado el municipio de Cervo y la empresa Frigomar. Allí ha señalado que la Xunta destina este año 18 millones de euros a ayudas en empresas de transformación y comercialización de productos pesqueros. Por ejemplo, para la de Frigomar, que está ubicada en el polígono de Cuña de Cervo, lanza una ayuda de más de 218.000 euros y van a servir para introducir mejoras tecnológicas en la línea de procesado.
A Consellería do Mar puso este ano 18 millóns de euros a disposición das empresas galegas dedicadas á transformación e comercialización de produtos pesqueiros. A empresa Frigomar, emplazada en San Ciprián, no concello de Cervo, foi unha das beneficiarias destes apoios, destinados a introducir melloras tecnolóxicas que permitan ás pemes galegas ser máis competitivas no mercado. Tamén incentiva os investimentos que realicen as empresas no ámbito da sustentabilidade ambiental ou da mellora das condicións de traballo.
Pues ahí quedan esas inversiones de la Xunta de Galicia para la mejora en ayudas para empresas de transformación o comercialización y también para Frigomar. Han sido anunciadas esta misma mañana. Más sobre ayudas. Las ayudas de los GAL, los Grupos de Acción Local Pesquera, pues esos proyectos que vienen impulsados por fondos europeos y que para potenciar también nuestra comarca, la Mariña Lucense, pues destinan 1.100.000 euros para 15 proyectos, que son los que son beneficiados por una ayudita importante, algunos de ellos, por cierto. El diputado popular, Daniel Vega, ha puesto en valor esas ayudas de los GALP. Considera que se trata de una iniciativa extraordinaria que va a permitir reactivar la economía local y que supone una importante inyección económica para muchas empresas que no podemos olvidar. Son las que generan el negocio y las que sustentan el empleo en la Mariña. Vamos a escuchar a Daniel Vega, diputado del PP.
Creo que es importante salientar estas ayudas económicas que acaba de aprobar a Xunta de Galicia, en concreto a Consellería do Mar. Creo que as administracións autonómicas teñen que ter vocación de colaboración coa economía local, coa economía real e cos distintos proxectos empresariais que teñen a súa situación na comarca da Mariña. Creo que o proxecto común da Mariña tamén é colaborar economicamente cos emprendedores, coas persoas que deciden emprender un proxecto empresarial na nosa comarca. Si a Xunta de Galicia colabora con eses proxectos empresariais, seguramente que terán longa vida eses proxectos. Proxectos que van a xenerar postos de traballo, que eso se vai a traducir en proxectos de vida en cada unha das localidades da nosa comarca, e eu creo que eso é moi positivo tamén para fixar población nos distintos municipios da nosa comarca. Polo tanto, con total humildade digo que a Xunta de Galicia está dando uns pasos moi acertados, que é colaborar coa economía local, que é a economía real, e polo tanto congratularnos e seguir traballando decididamente pola iniciativa local, pola iniciativa deses proxectos que se traducen en postos de traballo e en proxectos de vida que van a beneficiar a nosa comarca.
Un consejito publicitario y más asuntos. Nos quedan todavía 3 minutos de información. O Concello de Ribadeo convídate a 15ª Festa da Horta este 24 de setembro. A partir das 9, apertura do mercado. A partir das 11, obradoiro de elaboración de mosto. As 11:30, obradoiro de compostaxe para nenos e nenas. E a partir das 12, concerto do grupo Por Mi Swing. Festa da Horta de Ribadeo, venda directa de produtores da zona, mel, viño, cervexa, productos da horta, fariñas, cosmética natural e ademais haberá sorteo de festas. Recorda, este domingo tes unha cita en Ribadeo coa nosa Festa da Horta na Praza de Abastos entre as 9 da mañá e as 2 da tarde. Organiza o Concello de Ribadeo e a Asociación de Produtores da Horta Azucadoira. Noticias interesantes, positivas, por ejemplo, para el Centro Comercial Abierto de Viveiro, porque ha recibido la mejor calificación de Centro Comercial Abierto de toda Galicia en Google por los usuarios de Google y además con mucha ventaja respecto al que quedaría en segundo puesto. Lo explica la gerente del Centro Comercial Histórico de Viveiro, Isabel Méndez.
Bueno, la noticia nos llegaba esta semana y, bueno, pues se trata de ser pues el Centro Comercial Abierto, el más y el mejor valorado de Galicia, pues como bien decías, por los usuarios de Google. Tenemos, pues, a día de ayer, que fue pues, el último dato que nos pasaban, más de 170 reseñas que realizaban los usuarios, una valoración media de 4,4 sobre un máximo de 5, distando bastante del siguiente CCA que estaba en la lista, que va por detrás, bueno, pues con 21 reseñas, ¿no? La diferencia es considerable. Todos los comentarios que los usuarios van dejando pues son de todo tipo, desde lo bonita que es la ciudad de Viveiro, el excelente comercio que tiene la área urbana, la buena gastronomía que se disfrutan los locales de hostelería, conceptos, ¿no?, pues curiosos de como nuestros bares con encanto, tiendas con historias y llenas de belleza, una excelente atención al cliente, un buen ambiente. Al final, lo que realmente les llama la atención a todos los usuarios es el concepto que tenemos de centro comercial, que está formado pues por la propia ciudad y sus locales, ¿no? Ese concepto de centro comercial abierto y la unión que hay pues entre los diferentes sectores y los diferentes comercios para realizar promociones. Con lo cual, bueno, pues ante todos estos comentarios, excepto las reseñas, todas las fotos que van dejando de las experiencias vividas en su visita a Viveiro, nosotros estamos encantados. Mejor no podemos recibir la noticia.
Están encantados porque son más de 170 las reseñas de usuarios con una valoración general de 4,4 sobre un máximo de 5. Y la Asociación de Viveiro dista bastante del siguiente centro comercial abierto en la lista, que tiene 21 reseñas, 170 reseñas frente a 21. Se acaba Costa Viva en un rato, a las 2:20 en mediodía en la costa seguimos y hablamos de las obras de señalización y accesibilidad que se llevan a cabo en la zona de Alfoz para mejorar la ruta, el acceso a la fervenza do Escouridal.